Sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. Vanessa Loiseau nos acompaña en controles. Martes 28 de enero, 1:00 p.m. en París. Y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Estados Unidos, la bolsa y los gigantes tecnológicos han sido sacudidos por la llegada de DeepSeek, la plataforma china de inteligencia artificial, que se presenta como la fuerte competencia del chat GPT. Analizaremos este nuevo actor de la tecnología mundial. Arrecian los combates en el este de República Democrática del Congo. 4 soldados sudafricanos pertenecientes a los cascos azules de la ONU resultaron muertos el día de hoy. También varias sedes diplomáticas en Kinshasa han sido atacadas por manifestantes. Renuncia el primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, después de enfrentar casi 3 meses de protestas de calle, que empezaron con el derrumbe de una estación de tren que dejó 15 muertos. Vucevic era acusado de corrupción en contratos públicos. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. En Estados Unidos, la bolsa y las grandes empresas tecnológicas amanecen golpeadas por la llegada de un nuevo protagonista, DeepSeek, la plataforma china de inteligencia artificial, que se presenta como la feroz competencia de ChatGPT. Y decimos feroz competencia porque DeepSeek ya se ha convertido sorpresivamente en la aplicación más descargada en los teléfonos móviles. Y la razón es sencilla, se trata de una inteligencia artificial más potente y más económica. Asbel López nos explica.
Lo que puso a temblar las bolsas fue la información según la cual el robot conversacional de DeepSeek tiene gran desempeño a pesar de utilizar chips de capacidades reducidas. El fabricante de semiconductores estadounidense NVIDIA registró una pérdida cercana a los $600 mil millones de capitalización bursátil. Es una de las peores caídas en la historia. Los inversores se preguntan si en el terreno de la IA, China puede hacerlo mejor, más rápido y con mejores costos que Estados Unidos. DeepSeek aseguró haber gastado solo $5.5 millones para desarrollar su modelo, una suma irrisoria comparada con los miles de millones invertidos por los gigantes estadounidenses. Ahora bien, también hay escépticos sobre estas afirmaciones chinas. ¿Podemos creerles? Se preguntan algunos expertos. Trump, en todo caso, parece no descartar esa posibilidad, pues dijo que DeepSeek es una llamada de atención para las empresas de su país.
Gracias, Asbel López. Y se trata, sin duda, de un revés para Donald Trump, quien ha apostado fuertemente al desarrollo de la inteligencia artificial estadounidense, que ahora se ve amenazada por la tecnología china. Pero Trump también hizo anuncios importantes en otros sectores cruciales. El presidente firmó un decreto para prohibir en el ejército estadounidense lo que llamó la ideología transgénero, asegurando que le hace un favor a las fuerzas militares. Lo escuchamos.
Para garantizar que tengamos la fuerza de combate más mortífera del mundo, eliminaremos la ideología transgénero de nuestro ejército. Desaparece, se acabó. Además, evitaremos que nuestro ejército sea adoctrinado con ideologías radicales de izquierda, como la teoría crítica de la raza. Lo detendremos, ya se ha hecho, ya se ha detenido por completo.
Y esta decisión afectaría a unas 15.000 personas a transgénero que ya están activas en el ejército estadounidense, lo que representa el 0.75% de los 2 millones de militares que tiene Estados Unidos. Donald Trump también pidió la construcción de una versión estadounidense del sistema antimisiles Cúpula de Hierro que posee Israel. Hacemos seguimiento a la grave situación en República Democrática del Congo. Las embajadas de Francia, Estados Unidos, Uganda y Ruanda han sido atacadas por manifestantes en la capital, Kinshasa. Mientras tanto, en el este del país arrecian los combates. 4 soldados sudafricanos pertenecientes a los cascos azules de la ONU resultaron muertos en las últimas horas tras la toma de la ciudad de Goma por parte de los rebeldes del grupo M23, apoyados por las tropas de Ruanda. Se cuentan ya más de 20 muertos y al menos 360 heridos en esta ola de violencia. Desde Goma, escuchemos el testimonio de uno de sus habitantes.
Ça crépite encore jusqu'à là. Ce n'est pas dans toute la ville. Il y a certains coins de la ville calmes. Continúan las detonaciones y no es en toda la ciudad, hay rincones de la ciudad tranquilos, pero aquí donde estoy continúan las detonaciones y es así desde las 9 de la mañana. Seguimos dentro de nuestra casa, no nos hemos movido. La gente está enojada, triste, decepcionada, se sienten impotentes y tienen mucho miedo. Hay miedo porque no se sabe qué pasará mañana. También estamos indignados, es una mezcla de todo eso. Nos sentimos impotentes porque no estamos armados, es una humillación y es muy triste. Sabemos que nos volveremos a levantar porque, a pesar de esta larga noche, estamos aquí y seguimos fuertes.
Y en Radio Francia Internacional, nuestra colega Jessica Brumec conversó con Josep María Royo, quien es experto en conflictos y construcción de paz en África subsahariana. Josep Royo explica quiénes intervienen en estos combates.
La existencia de un grupo armado, las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, que son los descendientes responsables del genocidio de 1994 en Ruanda, y que Ruanda argumenta que siguen siendo una amenaza, están presentes en territorio congolés y por esta razón Ruanda arma e incluso interviene militarmente en territorio congolés debido a la existencia de este grupo armado que te comentaba. Hay argumentos para, desde su perspectiva, justificar este levantamiento que ya lleva más de 2 años con este apoyo ruandés que está provocando que la República Democrática del Congo alcance las cifras de desplazamiento forzado como consecuencia de los enfrentamientos más altos de África. Más de 7 millones de personas desplazadas durante 2024, por lo que sitúan al país en el tope de desplazamiento forzado en el continente africano. Más de 25 millones de personas siguen dependientes de ayuda humanitaria, es decir, casi una cuarta parte de la población del país se ve afectada de una manera u otra por la existencia del conflicto.
Y en medio de este conflicto armado, la Cruz Roja Internacional ha lanzado una alerta importante. Existe un riesgo alto de propagación del virus del ébola desde un laboratorio de la ciudad de Goma que se ha quedado sin electricidad a causa de los combates. Miles de palestinos cantan y celebran el poder regresar a sus casas en el norte de Gaza luego de que Israel despejara el paso de Netzarim hacia la zona tras la promesa de Hamas de liberar más rehenes civiles en 2 entregas que se producirán el jueves y el sábado. Se estima que unos 300.000 desplazados han decidido volver al norte caminando en carretas y cargando un pesado equipaje. Pero la pregunta es, ¿qué van a encontrar realmente cuando regresen? Sus casas seguramente estarán destruidas y no habrá servicios básicos como agua o electricidad. Conversamos con el doctor Refat Al-Atamna, médico palestino en Gaza, quien explica que más allá de encontrar una infraestructura funcional, lo que reina entre los gazatíes es el anhelo de volver a casa.
Casi toda Gaza se desplazó a unas zonas muy determinadas en el Mawasi y en Deir el-Balah. Eran campamentos muy terribles, muy congestionados, vivían en situación muy terrible. Así que bueno, con la tregua la gente ha vuelto tan feliz, sabiendo que ya en unos días volverán a sus hogares, sabiendo lamentablemente que sus hogares, la mayor parte han sido destruidas. Pero sí, tienen mucho cariño a sus hogares, aunque están destruidas, muchos de ellos quieren volver, instalar su carpa ahí cerca de su casa, oler su hogar donde nació, donde están todos sus recuerdos. Hoy día hemos escuchado muchos comentarios de ellos y tenían un gran error de aceptar salir. Preferían morir ahí en sus hogares, estar bajo los escombros y no pasar de todo lo que ha pasado con ellos en ese desplazamiento y estar lejos de sus hogares.
Y según las autoridades de la Franja de Gaza, serán necesarias 135.000 carpas para resguardar a la gente que vuelve a la región del norte, donde más del 90% de los edificios están destrozados por 15 meses de guerra.
Odluka da podnesem ostavku na mesto predsednika Vlade Republike Srbije.
Escuchamos al primer ministro de Serbia, Milos Vucevic, presentando su renuncia al cargo este martes después de enfrentar casi 3 meses de protestas de calle. Una indignación que empezó con el derrumbe de una estación de trenes que dejó 15 muertos en medio de acusaciones de corrupción. Nuestra corresponsal Marta Moreno tiene toda la información.
Tras meses de protestas pidiendo responsabilidades por el accidente en la estación de Novi Sad, el primer ministro serbio Milos Vucevic ha dimitido aludiendo ser el mayor responsable de estos acontecimientos en Novi Sad. Y es que el pasado noviembre el desplome de un techo de hormigón en la estación ferroviaria de esta ciudad al norte de Serbia dejaba 14 muertos y despertaba la indignación en todo el país. Durante meses, manifestaciones se han convocado culpando de este incidente a la corrupción y a la falta de control de calidad de las obras de reconstrucción de dicho edificio. Las últimas concentraciones fueron convocadas por los estudiantes, quienes ayer tomaron uno de los pasos de tráfico más importantes de la capital. Los varios miles de manifestantes exigían la dimisión del primer ministro y de su gobierno, así como la detención de los responsables del derrumbe. Sin embargo, y aunque en la capital las protestas se han mantenido pacíficas, la Fiscalía Básica de Novi Sad ha confirmado que 5 estudiantes fueron agredidos en 2 incidentes ocurridos durante la noche mientras llamaban a las protestas. Las autoridades han abierto una investigación y el ministro serbio de Construcción dimitía la pasada semana. Hoy, además de la dimisión del primer ministro, se ha anunciado también la dimisión del alcalde de Novi Sad, Milan Čuric. Desde Pristina, Marta Moreno para Radio Francia Internacional.
Colombia anunció este lunes el despegue de un avión militar hacia Estados Unidos que traerá a 110 deportados colombianos. Esto tras superar las tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. El avión de la Fuerza Aérea Colombiana despegó de Bogotá hacia San Diego, según informó la Cancillería. Recordemos que Estados Unidos había amenazado con suspender visas y, sobre todo, aumentar aranceles a los productos colombianos que llegan a territorio estadounidense. Bruce McMaster, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Colombianos, advierte que sería una medida arbitraria y que perjudicaría a ambos países.
Sin duda esto termina siendo, digamos, una alerta grande, no solamente para Colombia y lo que pueda pasar en el futuro, sino también alrededor de lo que pueda pasar, digamos, en el futuro con otros países. Colombia, yo creo que no estaba en el mapa de ser de alguna forma el primero en la fila frente a posibles medidas de tal, digamos, severidad. Pero esto nos muestra además cuál es el actuar o cuál es la estrategia que está en este momento disponible o que el gobierno de los Estados Unidos considera que tiene a su disposición. Entonces, sí, sin duda yo creo que termina siendo una señal de alerta para todo el planeta, ¿no? Y esto sin duda alguna genera inquietud entre todos. Yo creo que todo el mundo va a caminar con mucha cautela de aquí en adelante, pues yo diría que con razón además.
Y esta situación también afecta a México. En la primera semana de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, México recibió a unos 4.000 migrantes deportados, en su mayoría mexicanos, según informó este lunes la misma presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué pedimos nosotros? Respeto a los derechos humanos. México tiene una historia de repatriación muy importante de relación con Estados Unidos.
Sin embargo, Sheinbaum explicó que estos números están en el registro habitual de nacionales deportados desde Estados Unidos. Hablamos de poco más de 190.000 personas que fueron deportadas a México en 2024, que equivalen a 17.200 por mes. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Los acompañamos en los controles Vanessa Loazó y ante los micrófonos.